que en el plazo de 3 meses se constituiría una comisión bilateral que se encargaría de ver la posibilidad justamente del gran anhelo que tenemos nosotros de poder entrar formalmente a competir en el mercado brasilero, que es el gran objetivo que tenemos en esto, porque nosotros si aumentamos 20, 30, 40, lo que sea, el consumo de nuestra energía, acá internamente no lo podemos consumir. Entonces queremos tener la posibilidad, eso es un anhelo permanente. O sea, ¿qué quiere el Paraguay? Poder tener libre disponibilidad de no solamente un señal de venta en el mercado, el que fuera, fuera el brasileño, fuera el uruguayo, fuera el chileno, el argentino. Ese es el objetivo, usar nuestra energía para beneficio de nuestro país. Bueno, entonces recibo yo eso y le pongo bien recibido, ¿qué iba a hacer? Pero eso no está en la agenda, en ningún momento, no estaba previsto en el mercado, yo no podía. Además, si quieren comprender, hay una línea de mando en la Cancillería. Yo dependo del canciller, no dependo del presidente de la ANDE por WhatsApp. Tampoco él me comunica que hay negociaciones con otra empresa. No sabía a qué se refería. Es así de sencillo. Entonces yo tomo nota de eso. Y bueno, seguimos al día siguiente, tuvimos la reunión. Y finalmente fue una reunión muy, muy complicada. No fue fácil. Voy a repetir, hemos tenido momentos muy ásperos. Teníamos técnicos de ambas instituciones. Tres instituciones en realidad, teníamos técnicos de Taipú, tanto paraguayos como brasileños, como técnicos de Andes, y un técnico de Andes, perdón, uno, y técnicos de Metrobras, ellos están en su casa, están en Brasil. Yo creo que sabemos todos que Brasil es la capital de Brasil, es la sede de Metrobras. No podemos pretender que no va a haber técnicos brasileños. Bueno, los había, pero no estaban en la sala. Eran llamados y esperaban cuando era necesario su opinión. Y le consultamos las cosas, tomamos juntas, porque veíamos además que seguían las divergencias entre los técnicos. Era una cuestión permanente, punto por punto teníamos cuestiones divergentes, pero recordar que nosotros, yo tenía a mi lado al ingeniero Alcides Jiménez, que es uno de los mejores técnicos del Paraguay, de trayectoria reconocida. Y además, que estaba en, lo llamamos frecuentemente al ingeniero Sánchez Quileta, director técnico del Taipú, porque se llamaba más que nada como la capacidad que tenía, que él había sido gerente de operación de la Taipú muchos años. Decía, él conocía cómo funcionan las turbinas, en qué momento se larga más agua, en qué momento... Estas cuestiones, obviamente, cuando yo digo yo no soy técnico, la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo está? Yo no presidía la reunión como técnico, yo presidía la delegación paraguaya como diplomático. Pues yo no sé, ahora creo que todos ya somos técnicos, pero en ese momento, digo, yo me apoyaba en los técnicos que estaban acompañando nuestra delegación. Y acá quiero, por favor, volver a reiterar algo que dije, pero no fue bien entendido. El señor que era gerente técnico de ANDE, dice que yo le eché la sala, ¿no es cierto? Los técnicos de ambas instituciones eran llamados y a participar o a salir cuando el tema era político, cuando era diplomático, porque ellos eran posibles que se pusieran de acuerdo. Y finalmente, la propuesta que está ahí en su documento, este que es, el señor, la ANDE propone para el primer año 5 y los otros 15. Y al final, el resultado final es 51 en los 4 años contra 49 de la ANDE. Además conseguimos que el primer año, que no fuera 5, fuera 7,8. Y además no le cobramos, el que salió 7,8, porque logramos enero, febrero, marzo y abril, los primeros 4 meses, no fueran tenidos en cuenta y se mantuviera el 5. Entonces, de esa composición sale el 7,8 para el primer año, que es el corriente. Esa es la historia de cómo hacerlo. Hay otra cuestión, el secretismo. No hay tal secretismo. Pues terminada la reunión, yo personalmente ya era embajador ante el gobierno brasileño, no había presentado credenciales aún al presidente Bolsonaro, pero ya estaba yendo y viniendo de Brasil. Me trasladé a Asunción, era viernes, el famoso 24 de mayo fue un viernes, y aquel domingo, y el lunes a primera hora fue en la cancillería y entregué como correspondía el acta. Apenas llegó el canciller de un viaje, la nota fue enviada a la ANE y a la ITP para su cumplimiento. Punto. Y ahí se iniciaba, el día inicial, se inició lo que se llama las reuniones de los técnicos que debían darle forma a lo que habíamos entendido entre las partes. Vuelvo a decir, no era un acuerdo, era un entendimiento. Era una hoja de ruta que ellos debían seguir para la confección del contrato famoso de prestación de servicio, que era importante. Además de eso, el acta tan criticada contenía la vigencia, muy importante, en la resolución famosa 170, que era que la establecía justamente que podíamos usar a PHR la energía excedente. Consagramos algo que es un documento interno de la ITP, le dimos valor diplomático en el acta, porque a pesar de que el mismo no es para nosotros un acuerdo, vuelvo a repetir la palabra, entendimiento, pero es la primera vez que en un documento diplomático figuraba y se consagraba la vigencia del acta, de la resolución 170 del 2007, que permitía al Paraguay justamente el uso de excedente. ¿Qué es la historia de cómo esto se desarrolló? Se informó y luego a nivel técnico no llegaron a acuerdo nuevamente. Se volvió a ver el desentendimiento y de todas las publicaciones que se han hecho, que algunas las conozco, otras no, tuve que revisar también yo mi teléfono. Yo no uso mi teléfono como un instrumento de
mensajes.
No más de mensaje de una, o sea, yo no tengo un teléfono especial para usar con mis amigos, mis familiares, y un instrumento que uso para grabar a gente. No, o sea, y mucho menos, jamás me he sentado en una mesa internacional a negociar grabándole a mi contraparte. Esas cosas no se hacen. Ahí vuelvo a recurrir a la experiencia de Euclides, que es un poquito más extensa que la mía, porque no solamente tiene la experiencia diplomática, siempre la tiene por todo su recorrido, pero cuando uno se sienta con otra parte, donde pone, sobre todo, solicitamente, no le da las conversaciones. Bueno, de todas maneras, secretismo no hubo, hubo desentendimiento, y ahí en un momento dado, el presidente Lando me dice, no estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, no firme, le dije. Pero no es un audio o WhatsApp que yo no he publicado un solo WhatsApp, ni lo voy a hacer, es mi función. Mi función es responder ahí. Y acá quiero terminar con algo, Oscar, y me preguntar lo que quiera. ¿Por qué no hablé yo hasta este momento? Pues yo sigo, ustedes lo dicen, yo sigo siendo un funcionario hasta tanto que combine exactamente mi misión. Y además estoy pagando los medios de prensa, me he informado, estaré citado a la Fiscalía, al Ministerio Público y también a la Comisión Bicameral. Y ahí tendré que hablar, obviamente. Pero yo no podía estar contribuyendo a la desorientación, y por eso no hablaste nada. Pero habiendo hablado el vicepresidente, hablando el presidente de la República, habiendo hablado hoy el canciller, me siento la obligación también de dar mi versión de las cosas, si es que eso puede de alguna manera aclarar. Yo estoy con la conciencia tranquila, me siento muy fuerte, yo he defendido los intereses del Paraguay, cumplí estrictamente las instrucciones del canciller de luchar por no aumento de la tarifa, que eran instrucciones del presidente de la República, ojo, aunque nosotros la inventamos, le da prioridad a la compra de los excedentes, de que este compromiso se lograra consagrar la 170. Bueno, que esto sea un avance para lo que va a ser el gran desafío que tiene, porque todos lo sabemos, es la renegociación del anexo C, que tiene vigencia hasta el 2023. Por último, quería referirme a algo que el presidente ha dicho, y quiero ratificar lo que él ha dicho. El presidente estaba muy preocupado y molesto, sobre todo por el desentimiento, el desentendimiento técnico, no solamente entre Andrés Herrera, sino entre nuestros propios técnicos, no se ponían de acuerdo. Él consideraba, y me imagino que sigue considerando, y espero que la recomposición de equipos que se está haciendo, ahora que coincidamos, tenía una posición común. Ahora, yo te puedo asegurar, les puedo hablar a ustedes, que fue la negociación más difícil de mi vida. Nunca tuvo una tan fácil. Sin embargo, yo estoy satisfecho de lo logrado. Creo que hemos conseguido cosas importantes. Creo, además, que el haber retrotraído, anulando, dejando sin efecto el acta, ahí decía, bueno, vos estás de acuerdo con el cobro que firmaste. No, se trata de eso, se trata de que creo que se abre un espacio favorable a nuestro país y que Brasil comprenderá ante esta situación que este es muy sensible y quién sabe ya consigamos el anhelado ingreso al mercado brasileño como queremos, que es fundamental, porque ¿cómo vamos a vender nosotros nuestro 50%? Internamente o externamente como podamos, si no lo logramos. Entonces yo creo que hay un gran espacio en este momento y dependerá de las personas que estén al frente. Al final le deseo el mayor de los éxitos para en la defensa de los intereses del Paraguay.
Euclides, ¿alguna observación que hacer?
Perdón, embajador, ¿llegaste a presentar tus cartas credenciales al presidente Bolsonaro?
sí, claro que sí.
Pero no le había todavía...
No, porque esta es una de las dudas que por ahí está diciendo. ¿Cómo se va a negociar si él no era todavía embajador?
Pero era vicecanciller, dice.
Y por eso...
Como vicecanciller.
No, yo ya era embajador.
¿Pero qué paso faltaba,
doctor? Pero como voy a decir, vos sabes, sí. Que cuando uno presenta credenciales te fijan una fecha.
Sí, señor. Pero ya de hecho eras embajador.
La presentación previa en la Cancillería.
Eso
en
es
la
una...
cual te habilitan ya a desempeñarte como tal.
Claro, es una formalidad. No, yo quiero recalcar,
porque Oscar, las cartas credenciales ya habían sido presentadas.
Claro,
Oscar, y yo estaba plenamente vigente y con plenos poderes, porque vos sabés, los embajadores, y por eso decimos plenipotenciarios.
Sí.
Y eso está reflejado en la Convención Divina de Derechos Rescatados. Yo estaba plenipotenciario.
Quiero hacer un solo comentario, Hugo, a propósito de lo que estás diciendo, para que nuestros oyentes se ilustren. Ustedes saben que la estructura de la Cancillería es una estructura sumamente vertical. Hay una cadena de mando de la que no podés salir, y yo creo que en ese sentido el canciller Zaguier ha sido extremadamente disciplinado. O sea, como dijo, yo dependo del canciller y el canciller depende del presidente de la República, de nadie más, y de esa línea no puede salirse. Eso es importante aclarar para que la gente pueda entender cómo funciona una cancillería.
Importante escuchar, porque hemos escuchado...
De todo.
No, hoy particularmente con el embajador, porque esta mañana, en la deducción, en la conclusión de la opinión pública no informada, nos sumamos a eso en muchos de los temas técnicos, obviamente, como bien dijo el embajador, el llegado técnico me mete. Todo el mundo es experto, como dijo alguien en, no sé, cuántica y todo, ¿verdad? Pero doy a lo siguiente, hoy... La impresión de la opinión pública era así. El presidente le tiró al canciller.
El canciller
dice, no, el embajador fue. Y es claro que ese es el mando. El presidente dice, no, yo descanso en el canciller. Y el canciller dice, no, yo delegué el tema en... Claro, así es, esa sí, es.
Pero yo hago una aclaración constitucional. La responsabilidad política de las relaciones exteriores y de defensa, son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República.
Correcto. Pero se delega porque es obvio.
Claro, se delega por la responsabilidad.
Totalmente.
Una cuestión que decía el doctor Zaguier es que, y bueno, y si no estaba de acuerdo, no se firmaba. En algún momento dijo eso.
Eso lo dice Apuro, no firma.
Claro, pero el tema es, y por lo que vemos en estas conversaciones vía WhatsApp entre Pedro Ferreira y el presidente de la República, sobre todo en esta parte que voy a leer, dice: no me gusta, dice Pedro, cómo algunos quieren que Ande asuma lo que otros firmaron sin siquiera participar. Cuando quiera le explico, le dice al presidente. Y el presidente le contesta: tenemos que pasar esta crisis y que Itaipú financie lo que Ande necesita. Hay que pasar esto y después vemos. Hacelo con sabiduría. Estamos en momentos difíciles. Brasil congeló relaciones con nosotros. Yo quería saber si usted sabe a qué se refería el presidente de la República cuando decía que Brasil congeló las relaciones con el Paraguay.
Quiero saber que la relación bilateral con el Brasil es la relación número uno en nuestra relación. Cuando hablo de relación bilateral, estoy hablando de la relación comercial, cultural, hidroeléctrica, lo que se te ocurra. Hoy día todo el tema de autopartes, todo lo que se refiere a crimen fronterizo, lucha contra el narcotráfico, delincuencia, etcétera, nuestra agenda es la construcción de los dos puentes que finalmente hemos encontrado, una cuestión que llevamos más de 50 años olvidada. Sí, nuestra agenda es riquísima. Entonces, lastimosamente, hay momentos en que una situación como esta crea una fricción que nosotros, al menos los diplomáticos, tenemos la obligación de buscar fórmulas de no cerrar las puertas. No podemos cerrar las puertas, pero tenemos que tener en consideración todo el espectro de las relaciones, de lo cual voy a insistir siempre porque es mi propio pensamiento, y Itaipú es casi la piedra fundamental de nuestras relaciones. Pero eso no quiere decir que no se excluyan otros temas. En medio de esto, hay una reunión que en un momento dado el señor Ferreira dice: ¿por qué no estuvo en la reunión del 4 de julio? Que era una reunión que había, que estaban discutiendo ellos en Itaipú. Yo no estaba el 4 de julio en Itaipú, porque estaba en Brasilia con la instrucción personal y directa del presidente de la República de resolver el tema de autopartes. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, teníamos camiones cargados en la frontera que no podían pasar porque había habido una decisión de la Receita Federal que cerró la frontera. Sí. Y eso implicaba 1.600 puestos de trabajo que se iban a perder. No sé, que se hablaba de no sé cuántos camiones, 240 millones de dólares que estaban en peligro, etcétera. Esa es la situación puntual de ese día. Y dio la casualidad, ese día, la instrucción directa de la República, yo voy a Plan Alto. Plan Alto es, Palacio de los López. Voy allá y mantengo una reunión autorizada por el presidente, obviamente, con el general Augusto Heleno, que es el hombre más importante dentro del equipo del presidente Bolsonaro. Conclusión, el día lunes, eso era viernes 4 de julio, el día lunes a la noche, la decisión de la Receita Federal fue levantada. Y ese fue el momento justamente que también trabajamos en conjunto, en coordinación, por teléfono. Él no estaba en Brasilia, con el ministro de Piña López, que trabajó directamente con su colega, el ministro Guedes, y yo con Plan Alto, y logramos que esa noche se levantara la prohibición. El canciller brasileño, a su vez, hablaba con su colega. Y esto te puedo decir acá, esta palabra, que todo es público, no es que le gustó mucho a cierta gente, a ciertos colegas míos brasileños.
Doctor, una consulta
breve. El funcionamiento que tal dice esa presión, sin embargo, el Plan Alto se dijo: no, hay que tener buenas relaciones con Paraguay y hay que rever una decisión que se revea. ¿Y por qué vino esa decisión? Hay que acordarse. Era porque en Paraguay había incumplido el compromiso firmado en tratado automotriz que todos los países del Mercosur lo tienen, menos Paraguay. En defensa, claramente, de nuestro interés, lo que quiera. Pero la realidad es que no había tal cosa.
Una consulta.
Pero de repente salió esa resolución y la levantamos.
Embajador, le saluda Juan. Una consulta breve.
Está en congelamiento, pero complicado que estaba el panorama. Teníamos casa Ron Martín, por favor.
Una consulta, embajador, breve. Yo, de todo lo que usted habló, que fue muy interesante, destaco, además ya está empezando a haber reacciones, lo que para mí se destaca es que usted menciona que nunca estuvo en discusión la inclusión de ese famoso artículo 6 en el acta final. Si se puede ratificar en eso, yo entendí mal, y que en algún momento dado Pedro Ferreira le había enviado la propuesta, la idea de que se incluyera el artículo vía WhatsApp, cuando ustedes ya habían tenido todo arreglado previamente. Esto es así, porque para mí es lo más destacado de todo lo que usted dijo, embajador.
Juan, una reunión internacional con una agenda preparada, agenda significa orden del día, temas que van a ser tratados, y además para incluir yo un tema, o sea, ¿para qué nos reuníamos las altas partes? Para un objetivo definitivamente establecido en el Tratado de Itaipú, divergencia, en este caso sobre potencia contratada. No estaba en cuestión en ningún momento la venta de energía o no. En el mercado brasileño, eso es materia que tendría que ser tratada a través de notas reversales, como se han hecho varias notas reversales, y se ha modificado el estatuto, se ha ajustado en su momento el anexo C también, el tema de libre disponibilidad de dólares, qué sé yo, tantas cosas que se han tocado en Itaipú. Y bueno, era otro campo, otro territorio. Pero acá estábamos convocados para la divergencia sobre potencia contratada, no por otro tema. Y mucho menos, ahora, si yo hubiera recibido una instrucción del canciller, en que él me ordena, mi jefe, ponga ese tema, y si no, se retira la mesa, es una cosa. Pero a mí me llegó en WhatsApp, y yo creo que a el senador, ministro, embajador, lo que hay una línea de mando.
Esa línea de mando. El presidente tampoco le habló del punto 6, ¿verdad? El presidente.
En ningún momento.
Correcto.
En ningún momento, cuando hablamos varias veces, informamos, nunca ese punto estuvo, se consideró. Bueno. Nunca, nunca de los nunca, como en los paraguayos.